Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Y como son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, voy a hacer una confesión. Yo, Fernando de Aro, en plenitud de facultades mentales, o casi, hombre en el sentido de masculino genérico, o sea, pertenezco al género humano, y hombre como varón, he visto Mujercitas, sí, he visto Mujercitas, he visto la película. No me ha entusiasmado, pero me parece que se deja ver, que los dramas que viven sus personajes son interesantes. Me parece que el vestuario es excelente y la ambientación también, y también los paisajes. Saoirse Ronan hace un papelón como la segunda hija Mark. ¿Puedo decir lo que me ha parecido Mujercitas? ¿O una película Mujercitas es una película hecha por mujeres, para mujeres, de la que solo pueden hablar las mujeres? Parecen preguntas tontas, pero desde que Mujercitas no ha conseguido la nominación para Mejor Dirección, si tiene nominación para Mejor Película en Oscar, se ha desatado una polémica sobre si Mujercitas es una película de mujeres, si por eso está discriminada su directora, si hay un maltrato a este tipo de películas. Hablaremos despacio del asunto a las 5, pero ya digo, yo la he visto y quizá me estoy metiendo en un terreno en el que no puedo entrar, pero tengo un criterio formado sobre lo que me ha parecido la película. He visto Mujercitas y he desayunado esta mañana con un buen amigo que me ha leído un pasaje de un libro de Daniel Gascón que se llama El golpe posmoderno, un libro interesante. El pasaje que me ha leído este amigo mío tomando café dice así: el discurso identitario niega lo que tenemos en común, la idea de que nuestras experiencias son comunicables, que podemos entender la alegría o el dolor de los demás. Fin de la cita. Si yo lo he entendido bien, lo que quiere decir Gascón aquí es que hay un discurso identitario, una política identitaria que hace que seamos incomunicables. Cuando me ha leído este pasaje del libro de Gascón, mi amigo, he dicho ¡cáspita! Esta es la clave del debate que estamos teniendo en España en las últimas horas. El gobierno de Sánchez ha anunciado que quiere hacer un código penal para los independentistas, o sea, un código penal identitario para una experiencia incomunicable que es ser independentista y que solo pueden entender los independentistas. La reforma del delito de sedición posiblemente está pactada con Esquerra, porque Esquerra necesita un código penal a medida de su identidad independentista y para que los presos salgan antes de prisión. O sea que se hace una política con el código penal para unos pocos, o sea, una política identitaria. Y además, esos pocos no pueden explicar al resto sus motivos y sus sentimientos. Curiosamente, en el caso del código penal, el gobierno hace lo contrario de lo que le critica al PIN parental. El gobierno dispara toda su artillería dialéctica a lo que ellos llaman la ultraderecha, que quieren tener una educación también identitaria, también para unos pocos. El gobierno está con el código penal que es para unos pocos. El gobierno critica que alguien con el PIN parental quiera una educación especial para unos pocos. Los niños no son de los padres, pero el código penal sí es de Esquerra. Según la materia en juego, el gobierno es universalista, la educación, o particularista, identitario, el código penal. El PIN parental es efectivamente un fracaso porque supone, si realmente fuera necesario recurrir a él, que en el terreno de la educación nuestras experiencias no son comunicables, que no nos ponemos de acuerdo en un contenido educativo que sirva para todos los niños. El PIN parental siempre sería el último recurso después de un gran fracaso de comunicabilidad entre nosotros. Lleva razón el gobierno en una cosa: no diciendo que los niños son suyos, sino al mantener una cierta aspiración a lo universal en la educación, una educación que sea igual para todos, siempre que eso universal, eso que es para todos, no sea la ideología de unos pocos. Pero es lógico que el gobierno reclame esto. Pero si la universalidad sirve para la educación, también tiene que servir para el Código Penal. No puedes hacer un Código Penal solo para los independentistas. Hoy Carmen Calvo se ha ido a la SER para justificar la anunciada reforma del delito de sedición en la sentencia del Supremo. Ha dicho, es que esto ya estaba en la sentencia del Supremo, la necesidad de reformar el delito.
La sentencia del 14 de octubre ya manda mensaje de que ahí hay que hacer algo, hay que actualizar algo. Pues como es nuestra responsabilidad, la asumimos.
Va a resultar que es que la reforma del delito de sedición es cosa de Marchena, ¿eh? O sea, se pasan el día diciendo que hay que desjudicializar el conflicto catalán y cuando hay que justificar la reforma del Código Penal es cosa de los jueces. Es que Marchena lo estaba pidiendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pelocineros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que la borrasca Gloria va alejándose, pero ha dejado a su paso 9 fallecidos y 4 personas desaparecidas. Incontables daños materiales y muchos problemas en las carreteras que aún continúan. Un total de 350 miembros de la Unidad Militar de Emergencias están participando en las labores de apertura de carreteras en Castellón y Teruel. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta ahora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal nos deja en Cataluña 27 carreteras cortadas por las intensas precipitaciones. Destacamos en Tarragona la C12 a la altura de Tortosa y en Girona la C35 en Hostalric. También en Barcelona la Nacional 2 en Canet de Mar. Y por nieve, en total en todo el país, 189 carreteras afectadas. Transitable pero con mucha precaución en la A23 a la altura de Teruel en Alventosa y en Zaragoza su paso por Lechonta. También en Ávila, en la A50, en ambos sentidos, y en la A23, en otro tramo, en Castellón, ya a la altura de Viver. En cuanto al temporal, más allá del temporal, en Madrid, muy pendientes de un accidente, en la A5, en Navalcarnero, en sentido Badajoz.
Y te cuento que ha sido absuelto de abusar sexualmente de un chico de 14 años en Valladolid porque desconocía su edad. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Tanto el procesado como el menor coincidieron en que las relaciones fueron consentidas y además el primero de ellos, de 32 años, cuando ocurrieron los hechos y con un cociente intelectual límite, insistió en que en ningún momento supo la edad real del menor. De hecho, ha explicado que la víctima, de origen ecuatoriano, le remitió un WhatsApp en el que refería tener 16 años y además creyó que era mayor de edad, tanto por su constitución física como por haberse registrado en la red de contactos que exige la mayoría de edad para ello.
Y te cuento ahora que Carles Puigdemont y Toni Comín siguen sin grupo en el Parlamento Europeo. Los verdes siguen sin querer que forme parte de ese grupo. Corresponsal José Luis Concejero.
La imagen de la semana pasada en la última fila del Parlamento en Estrasburgo era la mejor definición de lo que están viviendo estos primeros días como eurodiputados. Carles Puigdemont y Toni Comín por el momento no tienen grupo y continúan dentro de los no adscritos, es decir, eurodiputados que no tienen hueco entre las diferentes familias políticas. La intención de Puigdemont y Comín era ingresar en Los Verdes, donde está también Esquerra Republicana. En la reunión que la formación ha mantenido hoy no han alcanzado un acuerdo y al menos por el momento rechazan el ingreso de los líderes independentistas en su grupo, por lo que seguirán solos en el Parlamento.
Y te cuento que ha fallecido a los 77 años Terry Jones, integrante de los Monty Python, tras 4 años con una enfermedad neurodegenerativa. Y ya en los deportes, los equipos modestos sueñan hoy con eliminar al Barcelona y al Real Madrid en la Copa. Luis Munilla.
16avos de final de la Copa, partido único. Destacan el Ibiza Fútbol Club Barcelona a las 7 y el Unionista Real Madrid a las 9 de la noche. Al Barça le espera un campo en bastante buen estado, pese a las lluvias. Peor van a estar las pistas para el Real Madrid en Salamanca, además con 2 grados a la hora del partido. De cómo lo viven, lo están viviendo en Unionistas, habla su jugador Guille Andrés en Deportes COPE.
Que las camisetas las intentaremos coger todas, a ver qué jugador nos la quiere dar. Suponemos que nos la darán casi todos. Y después pues habrá un sorteo.
¿Es cierto que va a haber agua fría para el último que se duche?
Cierto y cierto. Nos pasa todos los entrenamientos. Los 10 primeros tienen agua calentita. Como vayas un poco tarde, imagínate, agua fría.
Más partidos de hoy en la Copa. A las 7, Elche Athletic de Bilbao. Y a las 9, Real Sociedad Español, Girona Villarreal, Badalona Granada, Logroñés Valencia y Tenerife Valladolid. Y está jugando hasta ahora la selección de balonmano en el europeo contra Croacia. Enviado especial, Luis Malvar.
Llevamos ya 7 minutos y medio, casi del primer tiempo, empate en el marcador. España y Croacia se juegan el primer puesto de la clasificación buscando el cruce de semifinales. partido de poder a poder entre los dos equipos, empate a 4, 7 y medio del primer tiempo.
España ya está en semifinales, busca la primera posición de grupo. Recordemos esta hora, 6 y media de la tarde, a esa hora comienza Tiempo de Juego con la Copa del Rey y con todo el deporte en COPE.
Y ahora tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo muy gris, ¿qué tal? Saludos, pero con menos frío y viento que ayer. 10 grados en Cibeles, tiempo similar mañana, eso sí, con más sol. Viernes y sábado a abrir los paraguas de nuevo. Respecto al tráfico, un accidente en sentido salida por la A5 en Navalcarnero está generando 4 kilómetros de atasco, mucho ojo. En la sierra ya no hay restricciones para ningún vehículo, pero sí se pide mucha precaución desde la DGT a los conductores que pasen por Navacerrada, Guadarrama o Miraflores. Mucho tráfico también en la M40 en Coslada, sentido A3, y en Cálvaro, dirección A2. Accidente mortal de moto. Un joven de 22 años ha fallecido tras impactar contra un camión sobre las 2:30 de la tarde, según confirma COPE El Samur. Ha ocurrido en la calle Bravo Murillo, esquina con La Coruña, en el distrito de Tetuán. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez es más frecuente, lo estamos escuchando, ¿verdad? Y te lo estamos contando, por desgracia, con demasiada frecuencia, los ataques informáticos y sobre todo esos ataques en que te secuestran, te encriptan completamente el ordenador y encima te piden un rescate para liberarlo y para que puedas volver a usarlo, porque lo otro, el no hacerlo, el no pagar, el tener que acudir a los técnicos, no te creas tú que es un proceso sencillo ni mucho menos. Es de una complejidad verdaderamente extraordinaria desbloquear ese ordenador. Esto está pasando a nivel particular, a nivel personal. Hackers que atacan directamente tu ordenador, el que utilizas habitualmente en tu trabajo o en tu casa incluso. Pero últimamente estamos asistiendo además a ataques a gran escala. Ataques a grandes corporaciones, ataques a grandes empresas que encriptan todo el sistema y que provocan verdaderamente problemas gravísimos. Lo que pasa es que hoy te cuento algo que verdaderamente es nuevo, porque si esto ya nos impresiona, imagínate cuando lo que se puede ver afectado por un ataque informático de este calibre es la salud. Y esto ha pasado con un hospital madrileño. El hospital de Torrejón ha sufrido un virus, un ataque informático masivo que ha bloqueado absolutamente todo su sistema informático. No quieren hablar de secuestro porque las autoridades dicen que no se ha pedido en ningún caso un rescate, pero desde el viernes los médicos tienen que trabajar como si estuvieran en la era analógica, es decir, con papel, con boli y con calco. ¿Te acuerdas de aquellos papeles de calco que se ponían entre un folio y otro, ¿no? Para que quedara constancia de lo que ibas escribiendo y pudiera haber una copia. Así están trabajando, como te digo, los médicos en este momento en el hospital de Torrejón, mientras se intenta solucionar el problema, porque hay, desde luego, muchos técnicos ya trabajando en ello. Pero revertir esta situación no es fácil. Antonio Fernández es experto en ciberseguridad. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos asistiendo últimamente a ataques informáticos de gran calibre, pero además cada vez de forma más frecuente, ¿no? A grandes corporaciones, a grandes empresas y ahora a hospitales.
Si te acuerdas, en octubre estuve aquí hablando allá sobre el ayuntamiento, creo que era de Jerez.
Exactamente.
Era un malware, era un virus que era Emotet. En este caso es que es el mismo. Es el mismo mejorado. Los mensajes ahora están en un castellano un poquito mejor, igual por eso engañaron a la gente. Esto llega por correo, es hacer un clic y si no tienes las defensas necesarias, pues estás cifrado. Y es lo que probablemente, muy seguramente, también haya pasado en Torrejón.
A ver, es que, como tú bien dices, es muy fácil que se introduzca uno de estos virus, porque puede llegar por el correo electrónico de cualquier persona que trabaje en el hospital. Es que no te das ni cuenta, ¿no?
sino hay software y tal que te impide llegar a algunos, pero algunos siempre se te cuela por muchas cosas que tengas. O sea, si alguien te intenta vender una solución que te dice no te va a llegar ninguno, es mentira. Muchos de estos correos son válidos y los malos también se esfuerzan en que lo que te cifra el ordenador no lo detectan los antivirus. Entonces, siempre hay que tener el ojo atento para que no te engañen.
Hay que poner todos los cortafuegos posibles, incluso a nivel personal. Yo creo que ya muchas empresas están dando incluso cursillos a sus propios trabajadores para que detecten o lo intenten al menos, ¿no?, este tipo de correos malignos. Oye, y hay otra cosa que acabas de decir, Antonio. Has dicho, es el mismo virus que atacó, por ejemplo, en su momento al Ayuntamiento de Jerez, pero ¿qué ha cambiado? Es decir, son virus mutantes.
Bueno, más que mutantes ellos, son mutantes la mafia que está detrás y los mejora campaña tras campaña. Esto viene de hace unas 2 semanas. Se hizo una campaña especial contra farmacéuticas y cosas relacionadas con la sanidad. Pues en un principio Estados Unidos, México, iban por ahí los malos. Lo que pasa es que también atacó, pues como estaban en castellano, gran parte, a España concretamente, hospitales. O sea, en Torrejón ha afectado, pero seguramente, te digo yo, que a muchos más hospitales les ha llegado la misma amenaza.
O sea, que me estás hablando de que esto es una amenaza a nivel mundial.
Sí, todas estas cosas son a nivel mundial. No fueron a por el hospital de Torrejón, lo más seguro, exprofeso, ¿sabes? Fueron a por hospitales y farmacéuticas, toco así.
Y esta todo, gente dime, eso sí, ¿qué
ataca?
Claro, pero ¿en función de qué? ¿Buscan dinero? ¿Qué buscan?
Pues depende de lo que vea la mafia. Igual en una campaña anterior vieron que los clientes, por decirlo de alguna manera, que más pagaban eran los de sanidad y los de farma, y dijeron, bueno, pues como estos pagan, vamos a volver a hacerlo.
Porque lo que
esto es negocio.
Esto es negocio, y por eso lo hacen, ¿no?
Claro, efectivamente. Esto es negocio de las mafias. Y te quiero decir que antes dijiste hackers, son cibercriminales. Hackers es expertos en ciberseguridad. Pueden ser expertos o no, algunos habrá, pero esto es mafia, es cibercriminal.
¿Cómo podemos evitarlo, Antonio?
Pues tú mismo lo comentaste antes, que es algo muy importante, es la concienciación del usuario. El pararte un momento, yo sé que estar trabajando, son muchos mails, vas en automático casi, como cuando vas conduciendo al trabajo, tú no te acuerdas por dónde has ido. Pues lo de los mails, ves tantos que al final del día no te has parado uno por uno. Pero igual un par de revisiones, de ver bien de dónde viene, si realmente tú no esperas un mail de, imagínate, Amazon, si tú no has pedido algo a Amazon, ¿por qué te va a llegar un mail, sabes, de Amazon? Porque mucha gente le llega y dice, ay, no sé qué pedir, y clic ahí y ya está, todo infectado. Este virus también tiene algo muy peculiar, si me permites que te cuente. Los ordenadores tienen una configuración que mediante un paquete tú los puedes encender aunque estén apagados, si está conectado por red. Este virus lo han hecho también que aprovecha esto, envía un paquete a toda la red y los que están apagados, si tienen esto configurado, los enciende y los infecta. Entonces te entra en un sitio por la noche, imagínate, al que está de guardia en urgencias, clica y igual infectó todo el hospital, porque se encienden todos.
Bueno, pues estar al tanto, desde luego, de los últimos antivirus que estén bien implantados, desde luego, en los ordenadores de tu empresa o de tu casa, y desde luego también, sí, como decíamos, que uno a nivel personal pueda estar vigilante, porque fíjate tú cómo están las cosas. Antonio Fernández, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Él siempre tiene cuidado, con su ordenador. Siempre está ojo a visor. Y es que ya tenemos aquí a esa persona que siempre, siempre sabe ver el lado oculto de la noticia. Alguien que nunca descansa. Es el indómito Juan Solo.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Bueno, nunca descanso, a veces sí doy una cabezada, así cierro los ojitos un poco y ya está.
¿Dormitas?
Dormito. También hay veces que vengo dormido. Bueno, hoy quiero hablarte de una decepción que he sufrido.
Oh.
Pues sí, al hilo de, además,
se
de una noticia. ¿A que sí?
Sí.
Porque me ha afectado. Mira, a mí me encantan esas noticias que aparecen de vez en cuando y te hacen creer en la bondad del ser humano.
¿Y a quién no?
¿A que sí? Hoy me he encontrado una noticia que ha hecho volar de alegría mi corazón, como el de María, la protagonista de Sonrisas y Lágrimas.
Hay dentro de mí un corazón solo.
Esto es mucha bondad, ¿eh?
Mucha bondad.
Pero mucha bondad.
Pero así soy yo. Dime si este titular no es bonito. Un barrendero entrega un maletín con participaciones del quinto premio del Gordo de Navidad.
¡Oh! Bonito.
En concreto, 2/10 de un quinto premio, valorados con 6.000 euros cada uno, y otro décimo más con una pedrea. Mucha
hombre,
suerte en ese maletín.
Un dinerito, ¿no?
Claro, dices, qué hombre tan honesto, es como un Harrison Ford de la vida, que encuentra eso en lugar de cobrarlos, porque tú puedes cobrar un décimo y no te sigue nadie
al rastro. Nadie te pregunta. Tú tienes el décimo, por lo tanto lo posees y lo cobras.
Él dice, esto no es mío. Te preguntas, ¿un político los habría devuelto? Bueno, pues entras en la noticia y llega la decepción. El barrendero encuentra el maletín en la calle Antonio López, en el distrito de Usera de Madrid, y lo encuentra cerrado.
Cerrado.
O sea que el barrendero no sabía lo que había dentro. Entonces llama a la policía, que es lo que hay que hacer. No se abren las cosas que encuentres en la calle, porque en el maletín puede haber dinero de la mafia, droga, una colección de cómics.
¡Hala, qué exagerado!
Una oreja humana.
¿Cómo se nota que escribes libros de estos de misterio?
A saber, bueno, llega la policía.
Ya
bueno,
te has montado la película.
Él llama a la policía. Bueno. La policía se persona, porque sí. En el periodismo la policía no llega.
No.
Se persona en los sitios.
Si no, no, sabemos, no vale.
Es así. Y procede, dicen, a una apertura controlada. En cuanto a los
pero
décimos.
Yo perdóname, y ahora, en defensa de los periodistas, yo creo que es que este es un término policial, que hemos adquirido y,
puede ser,
y utilizamos
puede ser.
Habitualmente.
En fin, que encuentran bueno, los décimos, le encuentran los décimos y ya está. Vale, pues la noticia, el titular prometía una historia de bondad y al fin y al cabo, pues es una historia bastante normal.
Hombre, es una historia de bondad, lo ha devuelto, bueno, de todas formas, aunque no la haya abierto. Y además, quién sabe, a lo mejor lo hubiera devuelto igualmente.
Esto se llama en periodismo clickbait, cebo para hacer click. Pues he mordido el cebo, pero no me arrepiento. Sigo creyendo en la bondad de las personas.
¡No puedo ni mentir en esto!
Pues yo estoy contigo.
Ah, que sí.
Y prefiero pensar que es un acto de bondad. Y que si lo hubiera abierto, lo hubiera devuelto igual.
Yo también.
Papa loves mambo, mama loves mambo, look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Aunque es verdad que a veces pasan cosas que jamás te hubieras imaginado. Mira, nos vamos al balneario de Guitiriz. Este balneario, situado en la provincia de Lugo, llegó a ser un referente europeo del termalismo. Hasta allí viajaban clientes de toda España y Europa buscando el agua medicinal que salía de sus tres fuentes termales. Un complejo centenario de 103 habitaciones, campo de golf y jardín botánico.
Un lujo.
Sí, un paraíso termal que cerraba sus puertas. La verdad es que es un acontecimiento triste en 2017, tras un concurso de acreedores de 4 años que no logró sacar a este hotel balneario a flote. Bueno, desde su cierre, sus instalaciones han sido víctima de numerosos robos, pero ninguno como el sufrido este pasado fin de semana.
A ver, ¿qué pasó?
25 jubilados coruñeses que estaban de excursión en la zona.
Empezamos mal.
A ver que hay que contarlo.
Sí, sí.
Que es de que es tal cual. Aprovecharon el viaje en autobús para hacer una parada extra en esta zona del balneario. ¿Qué hicieron? Entraron en las instalaciones.
¿Cuál es el verbo? Ah, ya.
Esto es culpa mía, que lo he puesto ya así. Arramplaron con todo. Se encontraron y se llevaron grandes bolsas y cajas. Los testigos de este hurto, porque lo sabía, no daban crédito. Mantas, toallas, albornoces, objetos de tocador, menaje de cocina. Vamos, todo lo que les pareció interesante,
sí.
Se lo llevaron al autobús y continuaron la excursión.
Tan felices.
Claro.
Mira qué recuerdo me he traído.
Bueno, podemos decir, por tanto, que fue una excursión con desayuno, comida, charla y robo colectivo.
Y robo colectivo.
Ahí está. Bueno, la Guardia Civil interceptó el vehículo en la localidad de Begonte. José Luis Ramudo, Cope Lugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué se les acusa ahora?
Yo creo que de nada, porque, entre otras cosas, al final, como tú dices, el autobús fue interceptado en Begonte por una patrulla de la Guardia Civil que identificó a 10 personas que iban en el autobús y que supuestamente habían participado en ese expolio, y recuperaron pues todos los objetos que se habían llevado del balneario, como tú decías, pues ropa de cama, mantelería, algo de menaje, albornoces, y creo que no hay todavía presentada una denuncia por esta situación.
Bueno, porque vamos a ver una cosa. Aclárame si en el autobús iban 25 y solo participaron en el expolio, por decirlo así, 10, o es que solo iban 10 y yo he dicho 25.
No, lo aclaramos. Creo que la excursión estaba formada por 25 vale. personas. En el autobús iban 25 personas, pero no todas se animaron, no todas se descocaron. algunos pues, esto creo que fue más o menos a la hora de la sobremesa, y algunos pues se quedaron donde
estaban. Que estaba dormido pues, en el autobús, no, se llevó la mantelería.
Pararon a comer en un restaurante próximo al balneario. Alguien les dijo que aquello estaba manga por hombro, que se podía entrar, y bueno, un grupo de ellos allá se fueron. Cogieron pues más o menos todo lo que pudieron o lo que vieron que podía interesarles.
Bueno, pues nada, dijeron, oye, está aquí esto, abandonado, pues oye, claro. Voy y me lo llevo, yo qué sé.
Siempre hay uno que es el primero en llevarse algo y luego los demás dicen, voy yo también, y luego hay que dice, ¿y por qué yo no? Claro. Se lo hacen todos.
Bueno, claro. ¿Has apuntado ahí eso muy bien, Juan Solo? Siempre hay uno que es el primero en llegar, porque creo que con este grupo iban 3 jóvenes, que fueron un poco también los que iniciaron la cosa, ¿o cómo fue?
Bueno, eso se comentaba, que fueron 3 jóvenes. La Guardia Civil en ningún momento confirmó ni edades ni identidad, pero sí, efectivamente, hubo gente, fuentes del propio pueblo, que explicaban que iban 3 jóvenes y que animaron a los otros a sumarse a esta excursión, entre comillas, al balneario, ¿no? Pero ya te digo, al final fueron simplemente identificados, no figuran como investigados por ningún tipo de delito. Y bueno, todo se queda en una anécdota graciosa, pero bueno, los vecinos de Guitiriz alucinaban. O sea, estaban mirando cómo salía la gente del balneario a plena luz del día, un domingo por la tarde, pues eso, con cajas, con bolsas, y claro, uno de ellos, o dos, o tres, o no sé cuántos, pero llamaron a la Guardia Civil y los jubilados y la gente que viajaba con ellos en el autobús se llevaron una buena sorpresa, porque en Begonte se encontraron con una patrulla de la Benemérita que les dio el alto.
¿Qué te imaginas también un poco la patrulla de la Guardia Civil ahí cuando les dio el alto en el autobús, subiendo al autobús y dice,
¿quién ha cogido algo?
Señor conductor, a ver, habrá razón a esta de las maletas, a ver qué hay, ¿no?
Encima creo que no eran objetos pequeños, creo que fueron fácilmente identificados.
Claro, una mantelería, fíjate. Claro.
Bueno, pues esta es la cuestión. Este hurto multitudinario, por decirlo así, bueno, tampoco para tanto, pero así fue hecho entre todos, colectivo, o una buena parte, porque la otra, como decimos, estaba dormida, de los componentes de esta excursión de jubilados de La Coruña, que se fue hasta el balneario, ahora mismo cerrado, de Guitiriz. José Luis Ramudo, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Qué historias. Hola, Paloma Serrano.
Buenas tardes. Cisneros, buenas tardes a todos.
Vamos a la mutua.
Sí, porque cuando hablamos del seguro de coche, ahí ya cada uno, esto es personal, ¿eh? No podemos ir en grupo. Porque claro, caro, caro y carísimo el seguro de tu anterior. El seguro anterior de tu coche, que si le cambio el orden significa otra cosa. Bueno, por eso te cambiaste a la mutua, ¿eh? ¿Y luego qué? Pues que se te estropeó el coche, llamaste y te lo arreglaron allí mismo, porque la mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
Hoy ha comenzado Fitur. Tú, Juan, eres de los que suele acudir a la feria del turismo.
He ido a trabajar muchas veces, pero por placer nunca.
Es que es más raro.
Es que donde trabajas luego no vuelves por placer, esto es así.
Ya, eso también es verdad. Bueno, estamos hablando de viajar, pero sobre todo de que el mundo es un pañuelo. Y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, Pilar, que se lo digan, por ejemplo, a Juan de Valencia.
Un saludo, gente. Tengo un amigo con el que trabajé hace 20 años cuando llegué aquí a Valencia, desde Chile. Y resulta que hace 4 años fui a ver a mi mejor amigo español que se casó con una chilena en la ciudad de Quillota, en Valparaíso. Y se me ocurre invitarlos a comer a un restaurante. Y resulta que el dueño de ese restaurante era mi amigo con el que había trabajado hace 20 años aquí en Valencia. Así que el mundo es un pañuelo.
Fíjate, ya te digo
en Quillota,
que sí.
O sea, no es Santiago
de Chile, o sea, quiero decir, no, o sea, no
es mucha casualidad, ¿eh?
Sí, qué
bueno. Y marchando otra, por cierto, de Vecinos por el Mundo.
Buenas tardes al pañuelo. Yo en el año 90 andaba de eso en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y me encontré al dueño de la tienda de patatas fritas debajo de mi casa, mi amigo Miguel. Pero eso no es lo gracioso. 10 años después, en París, en la final de la Champions, Real Madrid-Valencia, en un bateau mouche de esos del Sena, me le volví a encontrar. En 10 años de diferencia le vi en Río de Janeiro y en París. Y no le veo en la patatería en la calle López de Hoyos.
Eso porque... No, eso porque le persigue. Eso le persigue. Le espía y dice, va a tal sitio. Allá que voy. O sea, ya, o sea una vez...
A ver si va a ser acoso y todo,
es
ya.
Es casualidad. Dos veces es que al patatero, o sea, al dueño de la patatería, le encanta la agenda de viajes de su vecino.
El vecino.
Y entonces la copia. O sea,
o tiene la misma agencia de viajes.
Está clarísimo.
Es buenísimo.
Sí.
Tremendo.
Bueno, y lo de Ascensión también tiene WhatsApp.
Yo me encontré en el Parque Natural de Cabárcena, en Santander, a los vecinos de mi hermana que viven en Estados Unidos, en el estado de Washington. Buenas tardes, soy Ascensión.
El estado de Washington, está al final de Estados Unidos, cuando ya se acaba Estados Unidos y ya llegas a Canadá, en la costa oeste, que ya se cae casi al agua. O sea, que decir...
Tienen que ser los vecinos de la hermana, en Santander.
Bueno, es que el Parque Natural de Cabárcena es el centro del mundo, claro, es evidente.
Bueno, pues
en Cantabria
sí.
Todo es el centro del mundo.
Lo estamos comprobando. De momento que eso, que el mundo es un pañuelo. ¿A quién te has encontrado tú en tus viajes por España, por el mundo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Mira, el que también está de viajes, Pedro Sánchez. Que está en Davos, ¿no? Pues lo comentamos esto y otras cuestiones enseguida con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 6:30.
¿Todo preparado?
Todos los 16avos de la Copa del Rey en COPE.
Allá vamos.
Ibiza Fútbol Club Barcelona.
¡No!
Unionistas de Salamanca, Real Madrid.
Ahí va.
Y el Elche Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad Español. Girona Villarreal. Tenerife Valladolid. Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego. ¿Todo preparado?
Lo damos todo.
¡A lo nuestro!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, cualquiera.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Jo, Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 68 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 68 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia. Consulte condiciones en opticalia.es.
hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad política tenemos a Ana Isabel Martín con nosotros. Ana Isabel, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Bueno, se ha hablado mucho del delito de sedición en las últimas horas. Carmen Calvo se ha ido a la cadena SER. Y fundamentalmente, si yo lo he entendido bien, si yo la he entendido bien, ahora me dirás tú, ha dicho dos cosas. Que la reforma del Código Penal para modificar el tipo penal de la sedición, pues que esto no está pactado. Dice, ella dice que no tiene nada que ver con los acuerdos que se firmaron con Esquerra.
No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo.
Bueno, además de eso, ha dicho que, bueno, se negociará con el Congreso para sacarlo adelante. Y que en realidad, bueno, si es que es Europa, la propia sentencia de Marchena, la que estaba pidiendo un cambio penal. Vamos a ver, que aquí hay muchos aspectos. ¿Te parece verídico lo que ha dicho primero, de que no estaba pactado con Esquerra?
Bueno, me parece que viene y vino muy a cuento la insistencia que tenían en el debate de investidura el PP, Ciudadanos y Vox porque Sánchez hablara de esa letra pequeña o del acuerdo con Esquerra que nunca llegó a revelársenos y yo creo que la estamos descubriendo más pronto que tarde.
O sea que sí, esto estaba en el acuerdo, a mí me parece, en el hombre, no contado.
Sobre todo el hecho, Fernando, de que nos tomen por tontos a la ciudadanía.
¿Tienes tú esta sensación?
Hombre, tengo toda la sensación, porque primero, para empezar, se nos dice ayer lo que decían las terminales del gobierno, es que bueno, esto de la reforma del Código Penal y de la modificación del delito de rebelión y el de sedición, que es prácticamente que es una iniciativa, que es algo que demandan los jueces del Tribunal Supremo.
Ya.
Hombre, yo creo que es verdad que a lo largo del juicio del procés se habló mucho del delito de rebelión, se habló de adaptarlo a los nuevos tiempos para que, bueno, pues no fuera necesario un alzamiento militar,
en armas,
ni la violencia,
sí.
Además, pero yo creo que los jueces del Supremo no van precisamente por una rebaja del delito de sedición, y sobre todo luego la vicepresidenta que nos haga creer que el hecho de que haya o de la posibilidad de que haya políticos catalanes encarcelados, afectados por esta rebaja que van a intentar acometer, sea poco menos que una casualidad, ¿no?
Bueno. Sí, ha sido una pura casualidad. Oye, vamos a ver, dice que no es una negociación con los independentistas, sino con el Congreso. El PP ha dicho que no. Tú que eres una experimentada periodista parlamentaria, ¿lo saca Sánchez esto sin el PP en el Congreso?
Sí, puede sacarlo. Es una, la reforma del Código Penal tiene que presentar, o sea, tiene rango de ley orgánica, con lo cual necesita una mayoría absoluta. Hablamos de la mitad más uno de votos afirmativos, que es habría sido lo mismo que hubiera necesitado, por ejemplo, en una investidura en primera vuelta. Con los apoyos que él tiene, con el apoyo de Unidas Podemos, más el apoyo de los independentistas, de Esquerra, de Junts per Catalunya, de la CUP, que entiendo que todos estos estarán interesados.
De Bildu
y del PNV, lo tiene hecho, le sale la cuenta. No necesita el Partido Popular, esto no es una mayoría de tres quintos, por ejemplo, como se necesita para reformar pues el Consejo de Administración de Radio Televisión Española o el Consejo General.
Y aquí no habría abstención,
Judicial,
sino voto favorable de los independientes.
Pero sí lo puede sacar sin la concurrencia del Partido Popular.
Bueno, mientras Carmen Carmen Calvo nos explicaba que, bueno, es necesario, urgentísimo, el delito de sedición, modificarlo, que Sánchez, con su buen inglés, estaba en Davos, en el foro de Davos, donde está todo el mundo empresarial, todo el mundo del dinero, pues mandando un mensaje de que, bueno, él va a hacer una política de control de déficit, también de justicia social, de crecimiento, también de lucha contra la desigualdad, con un inglés bastante fluido, hombre, el acento se le nota, pero quería explicarles a los allí congregados, ha querido explicarles que no tienen nada que temer en el acuerdo con Podemos.
The new government of Spain consists of a coalition between the Spanish Socialist Party and Unidas Podemos, a party to the left of the Socialist Party. It will not be a government that stands back and watch, but one that is willing to act, not an instrumentalized government, but one that is committed to society and to the future.
Bueno, pues el nuevo gobierno está formado por el PSOE y por Unidas Podemos, que está más a la izquierda. No es un gobierno o una coalición instrumental, sino que es una coalición comprometida con la sociedad. ¿Por qué este mensaje? A mí me ha parecido impecable el mensaje socialdemócrata, muy en la línea de las preocupaciones de Bruselas, del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué este mensaje, Ana Isabel?
Bueno, yo creo que la comunidad internacional y el mundo del dinero, más que preocupado, está expectante por ver en qué acaba este gobierno exótico. Hombre, qué duda cabe que además Pedro Sánchez se ha convertido en una especie de niño bonito de la socialdemocracia europea, que bueno, pues está en un momento de crisis y de seguramente de replantearse muchas cosas, ¿no? En un momento de retroceso electoral, y en España resulta que es la cuarta quinta economía del euro, ¿no? Pues gobierna un partido socialdemócrata puro, ¿no? Entonces yo creo que Pedro Sánchez, la idea que tenía y que tiene es trasladar que tenga un socio a lo mejor poco recomendable, o que una madre no querría como yerno, probablemente, pues él no va a hacer locuras. Y en esas está, ¿no? Luego obras son amores, pero él ha sonado convincente. El problema de Sánchez es que suele sonar convincente, pero luego...
No, que los discursos los hace bien.
Los hace bien, y es de agradecer además que en inglés se defienda como se defiende, ¿no? Da gusto, incluso con los precedentes que tenemos, escuchar a un presidente del gobierno de España, por fin, como dices tú, hablar inglés correctamente y no chapurrearlo.
Pero fíjate que después ha hablado de la tasa Google. Macron, que quería imponer la tasa Google, ha echado marcha atrás, allí estaba Trump, pero Calviño se ha mantenido en lo de la tasa Google.
Con los operadores del ámbito digital no se ha mencionado el tema de la tasa. De lo que hemos hablado es del compromiso que tienen estas empresas con España y el gran interés que tienen por estrechar la colaboración con el gobierno en ámbitos de interés común, como por ejemplo reforzar la formación digital.
Bueno, o sea, hace un discurso socialdemócrata, pero luego mantiene su tasa.
Yo creo, Fernando, que sí que han reculado el gobierno español en parte. De hecho, hoy lo que más tenía Sánchez eran reuniones con empresas.
Fondos de inversión.
Pero sobre todo también empresas del mundo digital, empresas tecnológicas preocupadas por esto de la tasa digital. El gobierno pretendía poco menos que sacarlo de forma unilateral, que es lo que pretendió Macron, hasta que Trump le dijo, bueno, pues usted aténgase a las consecuencias, ¿no? Que lo pagarán en aranceles a los productos franceses. Entonces yo creo que España lo que ha decidido, a mí por lo que he sacado de las palabras de la vicepresidenta económica, es esperar a ver si se produce un acuerdo en el marco de la OCDE, y que esto no sea unilateral, porque si lo es, habrá consecuencias por parte del gobierno, de la administración estadounidense. Eso no nos quepa ninguna duda, y eso no le interesa ni a España ni a ningún otro partido.
O sea, ¿tú crees que hay una cierta matización, digamos, de las medidas más radicales? Por ejemplo, tasa Google, por ejemplo, salario mínimo interprofesional. Esta tarde hay una reunión con los agentes sociales. Ya no es inmediata la subida del salario mínimo interprofesional.
Bueno, es que no puede ser la otra vez. Es que partimos de que se subió la última vez, fueron 180 euros, un 22%, tal que de un 31 de diciembre a un 1 de enero por la vía del decreto. Yo creo que en esta legislatura hay que entender que no puedes dejar al margen ni a los sindicatos ni a los empresarios, que al final son los que crean empleo en este país. No puedes acometer otra subida de 200, 300 euros, ya sea un año vista, a dos, sin contar otra vez, repito, otra vez, porque sería reincidentes con la patronal.
O sea,
con
¿estás viendo signos de moderación en el ámbito económico?
Bueno, es que el primer signo de moderación fue ascender a Nadia Calviño a la vicepresidencia económica. A partir de ahí yo creo que es un poco la que pone pie en pared a las ideas peregrinas de Unidas Podemos. Y Unidas Podemos, si te das cuenta, este foro, por ejemplo, al foro de Davos, Pedro Sánchez se ha llevado a sus dos vicepresidentas del ámbito económico, sí, a la de medio ambiente y a la de economía propiamente dicha. Podía haber sido la presentación mundial de Pablo Iglesias y no lo ha llevado, por ejemplo. Ya. Quiero decir que el terreno económico...
no ha querido ir.
No lo sé. Pero yo creo que el terreno económico es algo que en el acuerdo, imagino, entiendo, intuyo, que han apalabrado que sea Sánchez el que lleve la batuta en el tema de las relaciones internacionales y de Bruselas en eso y en el asunto catalán.
Ana Isabel Martín, gracias por tu análisis.
A ti, Fernando.
Y atento a la secuencia de los hechos que te voy a contar. 3:00 p.m. de este lunes, el tercer piso del número 25 de la calle de Portal Nou de Barcelona empieza a arder. Estamos en el barrio de Ciudad Bella. Los vecinos cuentan que han visto a un hombre descolgándose por los balcones con pantalón corto y que le han visto también huir en una bicicleta. En el interior de la vivienda, los Mossos han encontrado a otro hombre muerto. Segundo episodio. Se encuentra una mujer muerta en la calle de Arc de Sant Vicent de Barcelona, también en el distrito de Ciudad Bella. La policía ha recibido el aviso a las 4:30 p.m. La mujer ha sido hallada en el vestíbulo del edificio con un fuerte golpe en la cabeza. Ambos escenarios están separados por 600 metros. Y tercera secuencia. Faltan pocos minutos para las 5:00 p.m. Nos situamos en la calle de Paradís, junto al Ayuntamiento de Barcelona. Un trabajador municipal es apuñalado en el pecho en un robo violento y otro empleado resulta herido de levedad. Los guardias urbanos del edificio municipal han oído gritos, se han acercado y han detenido al presunto autor. Este hombre lleva encima la documentación de la mujer encontrada muerta apenas 30 minutos antes. Y todo ha ocurrido en un plazo de menos de 2 horas. Cruz Morcillo es nuestra experta en sucesos y colaboradora de La Tarde. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué sabemos del detenido? Parece que es un ciudadano sueco.
Es un ciudadano sueco, sabemos poco de momento, Pilar, porque todavía hay una enorme consternación y ten en cuenta que hasta, bueno, lo último que hay que decir es que la última víctima de este individuo ha muerto hoy mismo en el hospital. Estaba en estado muy grave, estaba crítico, le operaron pero no han podido salvarle la vida, así que son 3 víctimas en poco más de 1 hora. Yo no recuerdo un hecho como este, además separadas, que no sean víctimas de un hecho ocurrido a la vez. Bueno, como te decía, es un individuo de unos 29 años, y lo más curioso, en España no tiene ningún tipo de antecedente. La División de Investigación Criminal de los Mossos está buscando por qué estaba en Barcelona, porque tampoco habían encontrado de momento esta mañana si estudiaba, si trabajaba, si tenía familia, cuál era la razón por la que vivía en Barcelona. No habían encontrado un nexo y han pedido ayuda a sus colegas suecos para ver qué saben de este hombre, si tiene familia allí, si vivía allí, hasta cuándo vivió y, lo más importante, si tiene algún tipo de antecedentes policiales, penales o psiquiátricos, que es una de las hipótesis que se está barajando, Pilar.
Claro. Lo alucinante de este caso, como bien decías, es que, claro, lo que podrían haber parecido hechos aislados, pues después de esta secuencia de hechos que hemos ido comentando, parece que sí que están conectados y estaríamos hablando del mismo agresor.
Sí, los Mossos ya dan, por supuesto, ayer había dudas todavía al inicio y estaban con mucha reserva, pero ya no tienen duda de que se trata del mismo autor, por los dos hechos básicos que tú has comentado. Uno, que llevaba la documentación de la señora que había aparecido muerta media hora antes cuando es detenido, es decir, que no hay otra razón por qué va a tener esa documentación, e incluso algunas joyas que también parece que pertenecían a la señora. A mí me dicen que no existe absolutamente ninguna alguna conexión entre las víctimas.
Claro, porque esta sería la otra cuestión. ¿Podría haber alguna relación entre las víctimas?
Ayer me decían que no, que en principio no. Más allá de esa vecindad de las dos primeras víctimas y la el tercero ni siquiera es una vecindad, es una casualidad, porque es un era un colega periodista encargado o responsable de las redes sociales del Ayuntamiento de Barcelona, doctor en periodismo, profesor de la Pompeu Fabra, y simplemente estaba al lado de su lugar de trabajo cuando este individuo le acomete, porque parece que estaba intentando robar a otra persona, que eso tampoco está claro del todo. Pero él estaba, yo entiendo que en el descanso de su hora de trabajo, con otras personas al lado, como te digo, de su puesto de trabajo. Entonces, si no hay relación entre esas personas, vamos a ponernos en el escenario de que sea un ladrón. Porque además, perdóname que te haga otro inciso, utiliza armas diferentes a la primera víctima. Aparte del incendio, antes del incendio lo había acuchillado, la segunda víctima presenta un fuerte golpe en la cabeza, puede que probablemente la arrojara por el descansillo, la arrojara desde los pisos de arriba, quiero decir, y a la tercera víctima también la apuñala. Es decir, que es un asesino pues muy peculiar y muy desordenado, pero muy rápido y muy eficaz en ese sentido.
Tremendo.
¿No?
Dices tú que ya parece que no hay dudas de que es el mismo hombre el que habría, bueno, pues asesinado, digamos, presuntamente a las tres víctimas. En el segundo caso, dices claramente, en el caso de la mujer, llevaba objetos de la mujer encima.
Y en el otro hay testigos.
Claro, eso digo yo. En el primer caso, entiendo que se ha dado como cierto lo que dicen los testigos de que se vio a este hombre descolgándose desde los balcones, ¿no? Y que era este sujeto.
Lo identifican porque lleva un casco y porque lleva unos pantalones piratas que, bueno, en esta época pues tampoco es muy habitual y además son de color claro. Ya. Evidentemente, si tú ves un incendio, si ves un humo, o aunque no veas humo, si ves a una persona descolgándose por la fachada de un edificio, te fijas, lógicamente, aunque solo sea por curiosidad, ¿no? Mucho más cuando se sabe esto, los Mossos han recibido numerosas llamadas pues de cómo vas de personas que de alguna manera han podido establecer algún punto de conexión en esa carrera criminal. Quiero incidir también en lo que te decía, tiene antecedentes, no sabemos si tiene antecedentes policiales, penales o psiquiátricos. Le llevan al hospital directamente tras detenerlo. ¿Por qué? Porque presenta un estado enorme de agitación, dice numerosas incoherencias, no me diga en qué idioma, no sé si en sueco, si en inglés, no lo sé, pero sí que pronuncia numerosas cuestiones incoherentes, y lo que me decían es que aparentemente no eran debido a un consumo de drogas, ¿no? Es decir, que puede que tenga algún problema psiquiátrico, puede que tenga una enfermedad mental diagnosticada o sin diagnosticar, todo esto habrá que verlo. Evidentemente tampoco es el comportamiento, entiéndaseme lo de habitual, entre comillas, de alguien que es un simple ladrón.
No, la verdad es que es un caso
y no lleva nada de valor prácticamente encima, ¿no?
Muy raro. Estamos hablando de, en un plazo de menos de 2 horas, en Barcelona, en la tarde del lunes, 3 muertos. Y este ciudadano sueco detenido, todo apunta, que es el autor de estas 3 muertes, además. Cruz, seguiremos este caso muy de cerca. Gracias.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano.
Ay, me has dejado.
El caso es tremendo, de verdad.
No, de
esas cosas,
vamos,
que no tiene
peli,
explicación,
esto,
sin duda.
Sí. Menos mal que llega la gente línea directa. Dale, Rosa. Pues es un bombazo lo de Línea Directa. ¿Qué Línea Directa te da 6 meses gratis? Y es que no hace falta añadir nada más. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Estás pidiendo el teléfono? Pues venga, ahí va, 902-123-123, 902-123-123. Las condiciones muy claritas en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa.
¿Cuántas veces has dicho eso de el mundo es un pañuelo? Comienza Fitur y queremos que nos cuentes esos encuentros inesperados viajando por el mundo y por España. Rosa.
Pues mira, Pilar, nos hablan desde La Solana, que es un pueblo de Ciudad Real, y en los pueblos se acostumbra mucho cuando llega la feria o las fiestas, pues hay mucha gente que aprovecha y se va a la playa. Si te da por ir a Benidorm, se va todo el pueblo a Benidorm.
El pueblo entero.
Con lo cual hay más gente en Benidorm que en La Solana. Es más o menos lo que nos vienen a decir en este mensaje. Y ahora nos vamos para Sevilla.
Yo vivo en Sevilla. Una semana me fui a Madrid, hará 3 o 4 meses, y quedé una noche para cenar con una amiga mía. Su exnovio, que era amigo mío cuando ellos estaban saliendo, vive en Kansas, en Estados Unidos. Pues no será la casualidad que cuando reservamos en el restaurante se sentó en la mesa de al lado nuestro.
¡Qué fuerte! Es muy fuerte
en
esto.
En la mesa de al lado, por favor.
Pues
desde Kansas, porque también es casualidad.
Para rememorar viejos tiempos.
No quiero ver a mi ex. Toma. Ahí sentado en la mesa de al lado.
Qué fuerte. Lo mismo te puede pasar en el trabajo. Hay alguien que dice, madre mía, a ver si me quito ya de encima este del trabajo. Pues te vas a Tailandia y ahí está, en la playa.
Buenas tardes a la gente, gente. Mi historia fue que me fui de vacaciones a Tailandia. Y teníamos un programa de una excursión que nos llamaba a una isla que se llama Koh Tao. Y cuando estábamos allí, había una playa. Esto que veo a un tío ahí tumbado que me sonaba. Y me da por decir Manolo. Y se gira. Y era mi compañero de curro. O sea, me quedé flipando. No había lugares en el mundo que me tenía que encontrar allí.
No. Ahí estaba Manolo, es tumbado alucinante. En la playa en Tailandia.
Espero que Manolo fuera un buen tipo. No el típico plasta del trabajo que dices, por favor, no me lo puedo creer, que me ha tocado aquí también.
Luego es que hay gente con la que no te hablas y de repente te la encuentras en otro país o en otra ciudad y al final le hablas.
Eso sí.
Le saludas.
Eso,
y dices,
eso pasa.
Y luego a lo mejor es vecino
tuyo.
Y te
haces tan amigo también, sí, en ese momento,
sí,
¿no?
Sí,
justo.
Sí.
Bueno, pues de todos estos encuentros inesperados estamos hablando contigo. ¿Cuántas veces has dicho eso de, pero es que no me lo puedo creer? El mundo es un pañuelo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué quieres hacer hoy? ¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar sabores diferentes o simplemente no hacer nada? Con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, relájate en el Solarium, pon a prueba tu equilibrio en el simulador de surf o sorprende a tu paladar con una exquisita variedad gastronómica. Y todo mientras navegas por el Mediterráneo, descubres las maravillosas playas del Caribe o viajas a los destinos más exóticos del mundo, a bordo de la flota de cruceros más innovadora de la mano de Viajes El Corte Inglés. Lo mejor de estar de vacaciones a bordo de Royal Caribbean es poder hacer lo que quieras cuando quieras. Reserva ya tu crucero de ensueño en Viajes El Corte Inglés y puedes conseguir hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional, 5% en tarjeta regalo y ahora los niños viajan gratis. Además, tenemos precios especiales en vuelos para no tener que preocuparte de nada. Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Dos historias de amor.
No voy a dejarte.
Un lado dulce.
Vuelve a crecer.
Sí.
Un lado amargo.
¿Quieres que te ayude a suicidarte?
No.
¡Basta!
Y una gran actriz.
¡No puedo quedarme mirando mientras te mueres!
Elegir un amor y durmiendo con su enemigo. 2 de Julia Roberts. El sábado a las 3 de la tarde, sobremesa de cine en 13.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.